Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presentan el programa Siempre Viva en Vivo, programa de crítica, actualidad y debate de las diversidades sexuales de Chile. Siempre Viva en Vivo, conduce Víctor Hugo Robles, el Che de los Gay.
Como una siempre viva que en mi triste huerto yo vi florecer.
Hola, 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 hola como cola, como diría nuestro querido, inolvidable amigo, amigue, Pedro Lemebel. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-Sida en nuestro país. Un espacio de libertad que promueve la educación sexual e información sobre prevención del VIH-Sida e infecciones de transmisión sexual en Chile. Una barricada de opinión crítica que levanta las banderas de la participación comunitaria, producida por Siempre Viva Ediciones, transmitida por las antenas sexodiversas de Radio Universidad de Chile y apoyado por el Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile. Este domingo 19 de enero de 2020 iniciamos la edición número 36 de Siempre Viva en Vivo, la penúltima. Nos quedan solo dos programas para terminar nuestra primera temporada, nuestro primer ciclo aquí en Radio Universidad de Chile. El próximo domingo 26 será la última, con un gran homenaje a nuestro querido, querida, madre, amiga eterna, Pedro Lemebel. Besos cero positivos desde Siempre Viva en Vivo, aquí en Radio Universidad de Chile.
Hola, soy Marco Becerra Silva, director de Acción Gay. Quiero mandarle un caluroso abrazo a mi amigo Víctor Hugo Robles y darle las gracias por haberme invitado en el pasado a participar del programa Siempre Viva en Vivo. La verdad es que una experiencia más que agradable. Son pocos los espacios hoy día de prensa alternativa, democrática, revolucionaria, que es posible hablar sobre temas que no se hablan por lo general. Así que bueno, yo quiero invitar a todos, a todos y a todas y a todos, a que sigamos apoyando este proyecto maravilloso que lleva adelante Víctor y todo su equipo. Y bueno, mi cariñoso saludo, solidaridad, y espero que este año muchos, muchos y muchas más se sumen como auditores de este maravilloso programa. Un beso, cariños, saludos.
Hola, buenas noches. Mi nombre es Romina Ramírez, soy activista trans y profesora del Centro Educativo Fundación Selena. Ya le quiero enviar un afectuoso saludo y un gran abrazo a mi gran compañero Víctor Hugo Robles, activista histórico en nuestro país, y por supuesto a todas las personas que colaboran y contribuyen en este programa, Siempre Viva en Vivo, ¿ya? Que plantea temáticas tan relevantes que tienen que ver con salud sexual, educación sexual y con un gran énfasis en un enfoque de clase, ya que hoy en día es tan relevante dentro del contexto de las movilizaciones sociales.
Hola Víctor Hugo, hola gente de Siempre Viva en Vivo, les habla José Luis, psicólogo, activista, docente e investigador. Estoy muy feliz con este término de ciclo. Yo creo que logramos instalar el VIH en distintas esferas, políticas, culturales, entre otras, y me parece que es una hermosa misión que vamos a seguir concretando este año a partir de marzo. Así es que cariños a todos y Víctor Hugo, gracias por la fuerza en todo lo que instalas.
Juntos en el aire.
viviendo juntos, juntas, hundida, hundida entre dos. Canta y dice nuestra querida Paloma San Basilio, que anduvo por aquí, por estas tierras. Muchas gracias por los bellos, hermosos saludos de amigos, amigas, compañeros, compañeras, compañeres, auditores y auditoras de Siempre Viva en Vivo, colaboradores también de este programa. A nuestro querido amigo Marco, a nuestra querida Romina y por supuesto a nuestro colaborador eterno, José Luis Díaz. Saludos afectuosos en nombre de todas las personas que trabajan y colaboran en la radio que piensa, la radio que lucha, la radio que previene el VIH-SIDA. Saludos de su director, Patricio López, su productor general, Ricardo Ramírez, y nuestro radio control en estos meses de verano, José Rojas. Bienvenido, José. Muchas gracias por su trabajo. Excelente trabajo. Y, por supuesto, un saludo cariñoso, afectuoso, cómplice de nuestras queridas amigas del Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile, que han hecho posible este educativo informativo programa radial. Única loca esquina de la diversidad sexual y el VIH, un programa que seguirá en marzo del 2020 con el apoyo, por supuesto, cómplice y generoso del Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile. Desafío Nightingale en Chile. Colegio de Enfermeras lidera iniciativa que busca formar enfermeras líderes. Nuestras amigas y amigos del Colegio de Enfermeras, a través de su Secretaría de Asuntos Laborales, avanzan en la coordinación del Desafío Nightingale en Chile. En el año en que celebramos los 200 años de Florence Nightingale, el Desafío Nightingale se presenta como una iniciativa del Consejo Internacional de Enfermeras y que busca que al menos 1,000 empleadores en todo el mundo acepten el reto Nightingale y se formen 20,000 enfermeras menores de 35 años como líderes durante este año 2020. En nuestro país, el Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile impulsa esta bella e importante iniciativa. Patricia Araniz, encargada de Asuntos Laborales de la Orden y coordinadora de este desafío del Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile, conversó con Siempre Viva en Vivo para explicar en qué consiste el desafío Nightingale en Chile. Escuchemos.
El día de hoy les quiero contar de que la Organización Mundial de la Salud declaró el año 2020 como el año de la enfermera. Este año se cumple 200 años de aniversario del nacimiento de Florence Nightingale. Ella, una enfermera innovadora, reformista y líder de una atención médica mejorada. Este es el mejor momento en los cuales las enfermeras a nivel mundial pueden demostrar que al 2030 podemos contribuir y mejorar la cobertura de salud en el mundo. ¿Cuál es el objetivo del desafío Nightingale? Es contribuir al desarrollo de la próxima generación de enfermeras como líderes, especialistas en salud, así como también demostrar que esta profesión es emocionante y muy gratificante.
Patricia Araniz, del Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile, nos explicaba la importancia del desafío Nightingale aquí en Chile. Ahora nos cuenta por qué es fundamental el desarrollo de este desafío. Escuchemos.
El desafío Nightingale ofrece una gran oportunidad de formar parte de este movimiento global para equipar y empoderar a la siguiente generación de profesionales de enfermeras como líderes especialistas.
Muy importante desafío que nos anuncia aquí en exclusiva en Siempre Viva en Vivo la encargada de Asuntos Laborales del Colegio de Enfermeras y Enfermeros, Patricia Araniz. Les deseamos la mejor de la iniciativa, la mejor de la organización y la suerte. Y, por supuesto, está a disposición el micrófono de Siempre Viva en Vivo de Radio Universidad de Chile para el desafío Nightingale en Chile. Así como también este micrófono está siempre disponible y está abierto para otras iniciativas ciudadanas como el uso del condón femenino que promueven nuestras compañeras de la ICW de Mujeres Viviendo con VIH y de Fundación margen de trabajadoras sexuales. Escuchemos ahora la invitación que nos hace la concejala por Santiago, Iracy Harler, para usar el condón femenino en las prácticas sexuales.
Hola a todas, mi nombre es Iracy Harler, soy concejala de la comuna de Santiago y quiero invitarlas a conocer y a usar el condón femenino, a que lo puedan pedir en sus centros de salud y que podamos avanzar en mayor autonomía en nuestra sexualidad, en conocer nuestro cuerpo, en poder usarlo de antemano y así estar protegidas, seguras, tranquilas con nuestra sexualidad y las relaciones que queramos tener. Yo me quiero, yo me cuido, yo uso condón femenino.
Caliente, 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 nos dice, nos canta nuestra querida Rafaela Carrá, que impresionada, impactada al monstruo del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, que este año se realiza, no sabemos realmente si se va a realizar, yo espero que sí, porque tengo entrada, por supuesto, en la galería, como Raquel Argandoña, en la galería, yo soy de ahí, decía ella, para escuchar y cantar con nuestra querida Mon Laferte. Y aquí estamos con queridos compañeros y compañeras tan, tan emblemáticos e importantes como Rafaela Carrá y como Mon también. Estamos con un grupo de amigos y amigas, colaboradores, Radio Escucha también, de este programa radial Caliente, 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 aquí en Radio Universidad de Chile. Vamos a conversar de políticas sexuales, vamos a hablar del VIH en nuestras vidas. Se trata de un colectivo, de un grupo de amigos y amigas que viven con VIH, que trabajan por la educación sexual, que trabajan también por la emancipación sexual, por los movimientos de la diversidad y de la disidencia, y que por supuesto son colaboradores, colaboradores, amigos y amigos de Siempre Viva en Vivo aquí en Radio Universidad de Chile. Usted puede opinar. Usted puede participar también con el hashtag Siempre Viva en Vivo. Les presento a nuestro querido amigo Carlos Fara, que ya es un habitué del programa, siempre con sus informes, también reseñado, científico, muy bien pensado y estudiado, sobre el VIH y sobre todo sobre el PrEP, porque tiene una aplicación, una página web sobre la información de esta política pública. Bienvenido, Carlos, al penúltimo programa, gracias por acompañarnos nuevamente.
Muchas gracias a ti, Víctor Hugo, por la invitación. Siempre un gusto estar aquí en Siempre Viva en Vivo.
Muchas gracias. Esperemos que sea un placer también.
Estamos un orgasmo,
con,
ojalá.
Claro, un orgasmo. Estamos con nuestro querido amigo Andrés Capetillo, activista de MUS, que teníamos presupuestado invitarlo una vez, pero llevamos como la segunda o la tercera ya. Muchas gracias por estar aquí, querido Andrés, por tu colaboración, también por tu entusiasmo en realizar actividades, en colaborar con nosotros. Él, igual que Carlos, también es una persona viviendo con VIH, un activista del VIH en nuestro país. Bienvenido.
Muchas gracias, Víctor Hugo. Bueno, un gusto estar aquí de nuevo presente y me encanta repetirme el plato pues, junto a ti.
Exacto. Comerse todo el plato. Oye, ¿quién se come el plato realmente? Y la verdad es que da vuelta el plato en nuestro querido amigo Clovis, la loca metralleta en las redes sociales, activista de MUNS, afrodescendiente, performance, persona viviendo con VIH, no binario de la disidencia revolucionaria y sexual. Bienvenido, querido Clovis.
Una aclaración, es Clover.
Clover, ah, ya. Bueno, hoy día te bautizamos como Clovis. Clovis ex Clover. Bienvenido, cariño. ¿Qué te parece estar en el... primera vez tú, sé que está... esta es tu primera vez. Programa Siempre Viva en Vivo.
Claro, la verdad es que sorprendida porque siempre te escuché y era como, uy, qué genial estar acá, si es que se me diera la oportunidad. Y claro, cuando te escuché recién estaba empezando en el mundo del activismo, empecé en junio de este año, entonces de junio a la fecha he hecho bastantes cosas y creo que esta invitación ha sido como la instancia como para venir. Quizás anteriormente...
Nuevita siempre... la amiga, nuevita claro. Intensa.
Claro.
Bien intensa porque te has transformado también en bastante popular y polémico y controvertido, según lo que me han informado.
Wow.
Muchas gracias, querido...
Clovis.
Clovis o Clovers. Closet no es.
Jamás.
Tampoco la que no es closet, para nada. Rubia, con su mechón y con su ropa maravillosa, nuestra querida Andri, una música, una productora independiente, una cantante trans, podemos decir cantante trans, también en tiempos donde lo trans está cada día más visible, habiendo ley ahora. Bienvenida también. Hola. Por primera vez a este programa. Sí. Ha estado con saludos, con tu voz maravillosa, wow. Con música, pero no había estado aquí en cuerpo presente.
Exacto, mi cuerpo y alma no había estado acá. Muchas gracias, Víctor Hugo, por invitarme. Estoy súper contenta. Es un sueño hecho realidad. Literalmente, nada, pues acá estamos enfermas y positivas, como todas, ¿no?
Oye, es importante. Andas con una amiga también que viene a hacerte el registro. Sí. Y viene a acompañar. ¿Cómo se llama la amiga?
La eco,
ya.
Me vino, bueno, a hacer escolta.
Saludo a la eco. Mi abuelita se llamaba Eka, así que seguramente son, wow, primas con mi abuela, que le mandamos un beso en el cielo. No sé qué diría ella de este ramillete, ¿no? De calientes, que nos juntamos a conversar de VIH en nuestras vidas, chiquillos. ¿Cómo estamos para el 2020? ¿Cómo se lo imaginan? ¿Cómo se lo proyectan? ¿Cómo lo desean? ¿Cómo piensan vivirlo o sobrevivirlo?
Corazones, por favor. Bueno,
Capetillo.
Bueno, aparte de ser activista del VIH, me activo bastante allá en el barrio República. Hacemos hartas cosas con el barrio, nos organizamos del territorio, y este 2020 se nos viene, pero complicadísimo. Yo ya lo decía para el año nuevo, que lo celebramos en la plaza de Manuel Rodríguez, que está ahí en el barrio República. Después decirle feliz año nuevo, feliz Chile nuevo a mis vecinos, y que este año se nos viene sumamente complicado. Se nos viene un año en el cual la derecha va a aparecer seguramente en las calles, va a aparecer, va a ocupar, va a sacar toda su maquinaria a la calle, toda su artillería, van a seguramente a recrudecerse los ataques entre civiles. Ya veíamos que veníamos con una ola de violencia hacia la diversidad sexual justo antes del estallido del 18 de octubre, y esto yo me imagino que este año se va a recrudecer hacia nuestros cuerpos. Así que se nos viene un año difícil, pero con harta energía, con harto ánimo, con harta pachorra para enfrentarlo.
Carlos Fara.
Bueno, este año es difícil poder pronosticarlo, es complicado yo creo pronosticar lo que viene para el próximo año. Ahora, yo creo que con respecto al VIH-Sida en particular, tenemos la dificultad de que vamos a tener que empezar a seguir viendo malos indicadores en materia de VIH, la incidencia va a seguir subiendo, como ya ha venido subiendo año tras año, por lo que lamentablemente no vamos a poder ver un mejoramiento de los indicadores en materia de salud sexual. Y asimismo no solamente está aumentando el VIH, también aumenta la sífilis, aumenta la hepatitis C, aumenta la hepatitis B, aumenta la clamidia. Por tanto, lamentablemente en salud sexual también tenemos un pronóstico, por así decirlo, negativo en materia de este tipo de infecciones de transmisión sexual. Así que si no tomamos algún tipo de medida que sea agresiva en estas materias, probablemente vamos a seguir viendo un deterioro en materia de salud pública en este tipo de elementos.
Clover.
Bien, mira, este año yo lo veo igual, como dijeron mis compañeros, un poco complicado, y mi meta como activista va a ser más que nada por el lado de la visibilidad, ya sea del condón femenino, o que no me gusta como se dice, porque lo encuentro un poco sexista.
Condón vaginal, ese sería el nombre más correcto.
Claro, yo como... cliente frecuente de Fundación Arriarán, ya que yo no vivo con VIH, más bien vivo con SIDA, me he estado tan metido en esa fundación que me he dado cuenta que la campaña de prevención, como por ejemplo Es Positivo Saber, o de plano, que la campaña sea tan sexista, tan machista, que deje de lado todo lo que es prevención por el lado de las mujeres, yo este año quiero hacer más visión, más que sea más visible esta campaña de prevención, porque no se hace, no hay... videografías, publicaciones, es demasiado de boca a boca más que visual.
Andri,
Clover, disculpa, te puedo hacer una consulta, o sea, si puedes aclararle a los radioescucha, ¿por qué tú dices que vives con SIDA y no vives con VIH, para que no quede como tal vez a interpretación de cualquier persona?
Claro, como un estigma.
Ah,
lo aclaré.
que lo aclare, ya, porque según mi carga viral y mi CD4 es menor al estándar que tiene una persona que vive con VIH, menor de 200 CD4 y una carga viral altísima. Yo empecé en condición de SIDA con 40 CD4 y 1.700.000 copias de carga viral.
Claro, y porque además has desarrollado alguna enfermedad asociada ya al SIDA. En todo caso, eso en ningún contexto implica necesariamente la muerte segura o cercana, porque por lo menos en mi caso yo estuve también en etapa SIDA y la superé. Y estoy en etapa VIH, pero es un tecnicismo que podemos conversarlo en un minuto. Preguntarte, querida Andri,
sí.
¿Cómo estamos para el 2020?
Wow, ya, yo digo, ya no fue yo por el culo el 2020, ya literalmente nos está dando fuerte. No sé si podemos, como dijo Carlos, pronosticarlo, pero siendo positivista, comillas, yo creo que puedo desde mi ámbito decir que se viene bueno en la viralización de contenido. Yo estoy trabajando con producciones audiovisuales y de otros ámbitos como la música y los podcasts. Así que desde ahí me saco el miedo y me dedico a producir, que es lo que puedo hacer yo en mi casa enferma.
Claro. Chiquillos, chiquillas, estamos Siempre Viva en Vivo aquí en Radio Universidad de Chile, conversando con un grupo de amigos y amigas y amigues, una especie de cabildo, de cabildo VIH, de cabildo cola, travesti, trans, sobre qué es vivir con VIH. ¿Qué es vivir con VIH en el Chile de hoy, en medio del estallido social? Andrés Capetillo.
Bueno, hoy en día con terapia, estando indetectables, es otra cosa. Yo por lo menos me mantuve bastante tiempo sin tomar terapia desde que fui diagnosticado hace 15 años atrás. Y después que tomé terapia, después que llegué a la indetectabilidad, la verdad es que resignifiqué mi propio VIH, ¿no? Y me permitió también tomar fuerzas para hacer un rostro visible en distintos lugares, en distintos ámbitos. Frente al estallido social, siento que el VIH está tan despolitizado, el VIH está tan despolitizada en general la salud pública, la salud en general, que parece que pasase como en otra dimensión, estuviese en paralelo, ¿no? O sea, como que, como recién decía Carlos, la epidemia se va a seguir recrudeciendo, la incidencia va a aumentar, efectivamente, y también la de la sífilis y otras infecciones más. Y pareciese que pasa a un segundo plano con todas estas cosas de la nueva constitución, con las pensiones, con la corrupción, con la represión. Pareciese que fuese una cosa como irrelevante, me da la impresión.
Claro, digamos, junto con irrelevante, porque no solo se evade la locomoción, el pago del metro de algún minuto, pero ahora el pago de la micro, por los estudios que han aparecido, por las notas de prensa en la televisión, muy poca gente pagamos, ¿no? El Transantiago se sigue evadiendo, con justa razón también, hay razones que justifican esa conducta, pero también se evaden otras situaciones, como sería el VIH, como sería la discusión sobre las políticas públicas, la prevención. Por eso te pregunto a ti, Carlos, que tienes una plataforma de trabajo, de iniciativa, como es el PRET, ¿cómo es vivir con VIH en el 2020, en medio del estallido social?
Bueno, yo creo que vivir con VIH en el 2020 quizás no, lamentablemente no ha cambiado mucho con respecto a cómo se vivía el VIH en los años 80. Y principalmente esto tiene que ver con el estigma y la discriminación, que se ha demostrado empíricamente que es una barrera en el acceso a la salud para las personas que vivimos con esta enfermedad. Y no solamente, por ejemplo, con el tema de la PrEP, las personas que son usuarias de PrEP también sufren este mismo estigma y discriminación, que también ha sido demostrado que es una barrera en el acceso a la atención clínica. La verdad es que las personas que vivimos con VIH, por cierto que el concepto de indetectabilidad, que es igual intransmisible, básicamente ha modificado esta idea del contagio como estigma que siempre estuvo tan presente en las personas que vivimos con VIH, pero recordemos que la infraestructura clínica sigue siendo deficitaria, la cantidad de salubristas sigue siendo mínima, el estigma y la discriminación en la red clínica sigue estando presente, el déficit en acceso a medicamentos también. Entonces existe una serie de barreras, de limitaciones, de déficit en la infraestructura pública, en las políticas de salud que siguen estando presentes presente y no, que no han cambiado en los últimos años, lamentablemente. Por tanto, vivir con VIH, yo creo que desde algún, uno con los años, como aquí dice mi compañero acá, uno se acostumbra, si uno quiere decirlo de alguna otra manera, uno aprende a vivir con esto, pero todas esas barreras siguen estando presentes y lamentablemente la política de salud, la política pública, no ha sido capaz de abordar este tipo de problemáticas de una manera efectiva, eficiente, que pueda hacer una modificación sustancial de este tipo de elementos, y por eso seguimos teniendo los indicadores que tenemos en materia de salud, mientras otros países como Australia, España o Estados Unidos registran caídas drásticas en este tipo de temas, nosotros seguimos teniendo tasas y prevalencia elevadísimas. Entonces, lamentablemente, yo creo que vivir con VIH hoy, probablemente uno aprenda a vivir con esta enfermedad, pero yo creo que lamentablemente desde el punto de vista estructural, desde el punto de vista de la política pública, desde el punto de vista incluso de los aspectos legales, la misma ley del SIDA, todo lo que comentamos en la Comisión Investigadora en VIH, en la Cámara de Diputados, yo creo que todo eso nos demuestra que el diagnóstico es más bien negativo.
Sí, bueno, vamos a conversar de eso, vamos a conversar también de campaña de VIH, de la campaña que está haciendo el gobierno, y de las iniciativas ciudadanas, como los recursos de protección, las acciones judiciales también para que se aplique la ley del SIDA. Tú, Carlos Faras, hablas, y también Andrés Capetillo, de indetectable. Cuéntanos brevemente por qué es importante hablar de indetectable y hermanado al intransmisible. ¿Qué es indetectable e intransmisible?
Bueno, la verdad es que esta idea de la indetectabilidad se conoce más o menos como del año... Yo la vengo leyendo el libro antiguo de VIH como el año 2008, 2007, donde se presumía científicamente que cuando las personas reducían su carga viral, esto significa que básicamente las personas, gracias a nosotros, las personas que vivimos con VIH, básicamente nos hacemos dos exámenes que son los más importantes: el examen de CD4, que mide la cantidad de linfocitos T, que básicamente la defensa de nuestro sistema inmunológico, y por otro lado la carga viral, que básicamente cuántas copias de virus tenemos por milímetro de sangre, ¿no? Claro. Entonces, lo que hace el tratamiento farmacológico de alguna manera es reducir la cantidad de virus que tenemos en la sangre a niveles prácticamente inexistentes. Lamentablemente no lo elimina y eso nos hace farmacodependientes. Ahora, desde hace un par de años, unos 3-4 años, ya se terminó por demostrar totalmente, porque la verdad es que la prueba empírica se venía acumulando desde hace varios años atrás, pero se terminó por demostrar completamente, el partner dolo terminó por demostrar absolutamente en el sexo anal, que cuando la persona alcanza carga viral indetectable, esto es que el laboratorio tiene muchas dificultades para poder pesquisar la cantidad de virus que hay en la sangre, cuando la persona alcanza esa carga viral, la indetectabilidad no transmite el virus del VIH. Y la eficacia, según el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, del 100%. O sea, no existe ningún tipo de riesgo, incluso cuando no hay uso del preservativo. Y cuando sumamos esta estrategia en salud junto con la PrEP, que es la pastilla que previene el VIH, todos los indicadores de todos los países donde se han hecho estudios científicos en la materia caen. O sea, realmente son estrategias realmente efectivas y totalmente innovadoras en esta materia.
O sea, claro, es muy importante lo indetectable e intransmisible. ¿Capetillo?
Sí, quería hacer indicar por lo menos que del 2016 por lo menos está el estudio Partner 1, que indica en parejas que son heteros y también homosexuales, que efectivamente no hay ninguna transmisión entre parejas serodiscordantes, vale decir, entre una persona que no tiene VIH y otra que sí, sin métodos de barrera. Y ya el año pasado, en mayo del 2019, si no me equivoco, apareció el estudio Partner 2, que lo ratifica ya para exclusivamente entre 1000 parejas que son exclusivamente homosexuales. Y que no hay cero transmisión.
Claro, cuando son indetectables.
Y tal vez distinguir, tal vez la estrategia que es para personas que viven con VIH, que es la indetectabilidad, para evitar la cadena de transmisión y para que nosotros efectivamente no transmitamos VIH. Y el PrEP, que tiene tal vez otra, por decirlo así, tiene otra efectividad.
Claro.
Para las personas que no viven con VIH, ¿no?
Ahora, digamos, tampoco es una inmunidad total, porque las infecciones de transmisión sexual siguen siendo transmisibles, digamos, la sífilis, la gonorrea, eso no entraría en la categoría indetectable e intransmisible. Solamente hablamos del VIH. Cuando hablamos de intransmisible también y de indetectable en la situación de nuestro querido amigo Clover, que al principio se presentó como una persona viviendo con SIDA, es porque efectivamente tiene una carga viral importante, porque no te has transformado en indetectable. Y porque estás en proceso también, digamos, de asimilar los medicamentos a tu propia vida, en tus mismas redes sociales, has relatado las dificultades que ha tenido en tu salud, en tu visión, por ejemplo, problemas que también yo tengo. Entonces, en ese marco, ¿cómo se vive? ¿Cómo se enfrenta esta situación en el Chile del 2020, querido?
Bueno, en verdad yo cuando me diagnosticaron de VIH, yo lo tomé como en silencio, asumiendo que por mi conducta irresponsable lo había adquirido. Sin embargo, cuando salí a la calle y se dio a conocer mi condición, sufrí demasiada xerofobia. Entonces eso me llevó a una etapa de depresión que, claro, abandoné mi terapia y llegamos a esta condición que llegamos ahora. A consecuencia de ello, llego a esta condición de SIDA y claramente aparecen todas las enfermedades que jamás pensé o que mucha gente me dijo que podía contraer. Por ejemplo, tuve tuberculosis, neumonía, pasé una tuberculosis, citomegalovirus, y ahora el citomegalovirus me atacó la retina. Y a consecuencia de eso, ahora actualmente estoy con un ojo menos, tengo un desprendimiento. ¿Cómo lo llevo? A veces me sorprendo de cómo puedo seguir resistiendo, porque en verdad han sido tantos golpes en este cuerpo que, pucha, cuántas balas más van a venir. Pero me estoy cuidando más. O sea, al tener esta condición uno también se preocupa más del cuerpo, porque cuando uno está sano como que deja de lado ir al médico, claro. Controlarse, y uno cuando está en esta condición al menos como que tiene más conciencia de uno mismo y que se quiere cuidar. Entonces, eso.
Estamos en Siempre Viva en Vivo en Radio Universidad de Chile, único programa radial de la diversidad y el VIH, conversando de VIH con personas que vivimos con VIH, escuchando a nuestro querido amigo Clover, que nos cuenta qué es vivir con VIH, qué es vivir con SIDA también y desarrollar enfermedades marcadoras del SIDA en el Chile del 2020. Siempre, muchas veces se habla, ¿no?, que el VIH está controlado, que nadie muere de SIDA, y efectivamente sí se producen muertes por SIDA. Y también se cree que cuando alguien se transforma en indetectable o intransmisible, sobre todo en indetectable, es como que si no tuviera el virus. Y la verdad es que no es así. No existe cura para el VIH-SIDA. Sigue siendo una enfermedad mortal, pero también una condición de salud controlable. Quisiera preguntarle a nuestra querida compañera trans, ¿cómo es vivir el VIH en tu propio cuerpo, en tu propia identidad, en tu diferencia, en tu identidad de género también? ¿Cómo se vive el VIH en estos tiempos de estallido, uh-huh, en estos tiempos también, ¿no?, de identidades diversas y múltiples?
Sí, mira, yo a lo personal me estoy ligando más al activismo trans hace muy poco. Vengo del activismo cola, LGBT, o sea, gay, más que nada. Y vivir el VIH desde el tránsito ha sido todo un drama, en verdad. Como que prácticamente la salud a mí no se me ha dado tanto la atención como una mujer trans. Muchas veces también el nombre se pasa a llevar en los hospitales caleta, a pesar de que hayan circulantes que median eso para ellas, les médiques. Y más que nada eso, en el ámbito de lo social, porque como me he desarrollado ya más socialmente como mujer en estos últimos años, ha sido esto para mí el gatillo del problema. Con el VIH y las enfermedades que también lo he comentado por redes sociales, no, al principio me negué a la terapia antirretroviral, entonces mi cuerpo se anduvo debilitando y por eso ahora tengo algunas enfermedades como asociadas, más no es etapa SIDA, perdón. Yeah. Sigo indetectable, pero por lo que he dicho, incluso he tenido que hasta hablar con los profesionales de la salud para que se me dé más atención. Incluso ventilando cosas que yo he tenido que hacer durante mi vida, como es el trabajo sexual también desde el ámbito de lo gay y lo trans, para que la atención primaria de salud también se me ponga más prioridad. No sé si me explico. Así que desde esa forma me pudieron ayudar un poquito más estas personas o el círculo desde el hospital al que voy.
Bueno, aprovechando de que hablas tú de uh-huh, trabajo sexual, me acaba de llegar la maravillosa invitación que nos envía nuestra querida amiga de Fundación Margen. Va a haber una presentación aquí porque prontamente viene una reunión internacional de mujeres en el marco de la CEPAL, que se va a hacer aquí en Santiago, vienen mujeres de toda Latinoamérica y el Caribe, mujeres y hombres, a conversar de la agenda de las mujeres, de las compañeras del 2020, y ahí se va a presentar Fundación Margen y la Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de América Latina y el Caribe, el estudio Los aportes de las trabajadoras sexuales a las economías de América Latina y el Caribe. Bueno. Muy interesante reporte, muy interesante investigación piloto sobre la importancia de la economía, cuando a veces se cree que las trabajadoras sexuales no aportan nada. Bueno, ellas claro. ellas aportan a sus propias economías de familia y de colectivo en su trabajo con su propio cuerpo. Presentan María Emilia Tillú, de la Universidad de Chile, profesora de esta universidad, Iracy Harle, concejala por Santiago, nuestra querida amiga Herminda González, a quien le mandamos un beso gigante, y a nuestra querida Elena Reinaga, que es la secretaria ejecutiva de la Red Internacional de Mujeres Trabajadoras Sexuales. Esto va a ser en la sede de Fundación Margen, Portugal 623 en Santiago. En el próximo programa vamos a tener algunos reportes, algunas cuñas de las compañeras invitando a la presentación de este estudio. Hay otras iniciativas también que no vienen del campo de la del mundo popular, comunitario, sino que vienen de la obligación del Estado, que es las campañas de prevención de VIH, que no son las campañas que nosotros queremos, no son las campañas que nosotros apoyamos. Entonces quisiera preguntarles a ustedes, vamos a escuchar primero la campaña de prevención del VIH, que aparece y desaparece en la televisión, la he escuchado muy poco en radio, pero al parecer también existe en radio. Lo que sí no está en las redes sociales, no la he visto yo por lo menos ni en Tinder, ni en esas redes, que no sé cómo se llama. Redes de encuentro sexual, pero no circulan en las aplicaciones, al parecer. Escuchemos una de las piezas de la campaña, que también ha sido mirada de modo bastante sarcástico por su infantilismo y porque no invita realmente a la prevención usando los métodos como el PrEP, por ejemplo, y llamándole las cosas a su nombre, como condón masculino o condón para pene, o condón femenino o condón vaginal. Escuchemos.
Es positivo saber el clima de mañana. También es positivo saber si vives con VIH. Hazte el test de VIH, porque es simple y fácil, en tan solo 15 minutos. Y protégete. Usa condón. Infórmate en www.espositivosaber.cl. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile.
Gobierno de Chile. Invitan primero a usar condón. Yo aprovecho de regalarles condones, chiquillos y chiquillas.
Gracias.
Tengo miletos en la casa.
Condones. Y también me sobran muchos.
Pero no los usan.
Algunas no.
Ya. Y a la compañera...
La Eco.
Eco, aquí hay condones por vaginales.
Favor. Mira.
Todo esto gracias a los
auspiciadores
de este programa. En el caso del vaginal, del femenino, del FC2, que es el condón que promocionamos con Fundación Margen y ICW. Chiquillos, chiquillas, chiquilles. ¿Han visto la campaña? Sí. ¿Qué piensan de la campaña? ¿Cuáles son las críticas? ¿Cuál es el aporte que tiene también esta campaña? ¿Es correcto hablar en el mismo nivel del uso del condón y el examen del VIH? ¿Es el examen una campaña de prevención? Andrés Capetillo, de Activista en Mons.
Efectivamente, a eso quería ir. Nosotros tenemos una crítica desde la sociedad civil, una crítica bien fuerte a las campañas de prevención que ha instalado este gobierno y anteriores. Este en particular se ha enfocado mucho en lo que es el tamizaje, ¿no? Que es la detección de las personas que viven con VIH. Bueno, no sé si ustedes han oído hablar de las metas 90-90-90 a nivel mundial, que tiene que ver con tres pilares fundamentales. El primero es detectar a las personas que viven con VIH para que puedan tener acceso a salud. El primer pilar. El segundo pilar es que el 90% de esas personas estén, ojalá, en tratamiento vinculado a un centro de infectología, donde puedan recibir terapia. Y ojalá que el 90% que están vinculados a esos centros de salud estén indetectables, como recién lo señaló Víctor Hugo. Entonces, en esa, por decirlo así, como tres grandes metas que se pone ONUCIDA, Chile está al debe en la primera, ¿no? Tenemos más o menos como una brecha de unas 10.000 a 15.000 personas. Algunos dicen que son 20.000 personas que no se saben que viven con VIH en Chile. Y también estamos en la tercera meta. Que
¿dónde están esas personas?
¿Dónde están? Se dice ahora que están en regiones tales, porque tanto que hemos tamizado, que hemos entregado test rápido en la región metropolitana, se cree que ha bajado la concentración. Por lo menos organizaciones como nosotros, como MUMS, qué sé yo, Acción Gay, han visto que ha bajado su incidencia en los test que se aplican. Y se cree que efectivamente hay una mayor proporción tal vez en regiones en este momento, porque claro, las regiones se ven olvidadas, somos un país que está centralizado, etcétera, etcétera. La campaña actualmente efectivamente no se enfoca en prevención, se enfoca en tamizaje. Eso es un problema. Y lo otro es que tampoco está orientada a las poblaciones claves. O sea, ya, no queremos estigmatizar. No queremos estigmatizar a las mujeres trans, no queremos estigmatizar a nosotros mismos los colas. Pero si es que no focalizáis, los dejáis a la deriva.
Claro, po. Pero
es
que cuando se habla de poblaciones clave, y ahí me puede reforzar también Carlos Fara, no sería una estigmatización, sino que una estrategia directa dirigida a grupos que podrían y son más vulnerables a la adquisición del
bien
virus.
Bien sencillo, con esto como que termino por lo menos esta intervención. Las personas que practicamos sexo anal de forma recurrente, eso es.
Mm. Y hay que decirlo con toda su letra, digamos, ese es el método de transmisión por el cual más fácilmente se adquiere el VIH, Carlos.
Bueno, quizás reiterar un poco lo que hemos conversado en otro programa. Exactamente, cuando en el último programa en particular comentamos bastante extendidamente algunas omisiones importantes en la campaña de prevención. Yo creo que las críticas de la sociedad civil son bastante recurrentes, pues son permanentes también, pero en particular yo creo que nos perdemos la oportunidad, y eso es lo que conversamos la última vez con respecto a la columna de opinión que escribí en el desconcierto, que tiene que ver con la falta de información científica de última generación que le estamos entregando a las personas. O sea, en las campañas no solamente no estamos hablando del condón y del tamizaje, efectivamente, como menciona Capetillo, pero lamentablemente no mencionamos indetectable igual intransmisible, que es una forma en que las personas le entregamos esta información, le entrega las posibilidades a las personas de poder realmente querer hacerse el examen. Tampoco informamos sobre PrEP, tampoco informamos sobre POS y tampoco informamos sobre reducción de riesgo. Entonces nos perdemos la oportunidad de poder entregar información clínica de punta a las personas, y por tanto es una campaña que efectivamente no cumple con esos estándares. Y lo último, que quizás es lo más grave, es que siempre creemos que el tema está en la campaña propiamente tal, y yo también esto lo mencioné en la columna, que esto es más que eso, tiene que ver con la red clínica y tiene que ver con la posibilidad de las personas de poder acceder a la red clínica. Y las personas que somos VIH positivas estamos obligados a ir a atendernos dos veces al año a los hospitales, porque por esta enfermedad tenemos que hacernos controles periódicos, pero las personas negativas no tienen esa posibilidad. Entonces, ¿y por qué? Porque la red clínica es deficitaria. Entonces la verdad es que no sacamos nada con hacer una campaña donde gastamos millones de pesos si las personas llaman al teléfono conocido, si quieren acceder a la red clínica, y lamentablemente no cuentas con las condiciones, porque lamentablemente la sociedad civil hace un esfuerzo mancomunado por tratar de contrarrestar un poco estas debilidades infraestructurales del sistema público, pero lamentablemente también la sociedad civil se queda solo en el tamizaje, porque no hay un enfermero, porque no hay un médico que pueda dar una receta, porque no se cuenta con medicamentos, porque no hay una persona que te pueda colocar una inyección. Por tanto, no hay una salud sexual resolutiva, y eso es lo que más se necesita en este instante.
O sea, estamos sumando crítica, estamos sumando observaciones también negativas a esta campaña que está promocionando el gobierno, que es una campaña bastante cara, ¿no? Por la no existencia de estrategia, dice nuestro amigo, querido amigo Andrés Capetillo, de campaña dirigida a las poblaciones clave, particularmente a hombres que tienen sexo con hombres, a población homosexual, a población homobisexual y a población también de mujeres trans. La falta también de aspecto científico y de la incorporación de las nuevas estrategias de prevención, como el PRET, el condón vaginal, el condón femenino, por ejemplo, que hay mucha gente que no sabe que existe, ¿no? Hay personal de salud, enfermeras, matronas, médicos, que no saben que existe el condón vaginal. Querido amigo, ¿usted ha visto la campaña de VIH?
Sí, la he visto.
Clover, ¿qué te parece la campaña? ¿Te identificas tú como persona viviendo con VIH? ¿Te sientes identificado en una campaña de este tipo?
No, para nada, y de hecho me da a entender que nuevamente el MINSAL no entiende cómo hacer una campaña, siendo que toda su vida, desde los 90 a la fecha, siempre sus campañas no han sido efectivas, porque si fuese así no tendríamos las tasas que tenemos actualmente. Y me sorprende que con tanta plata para hacer un spot tan corto no lleguen como al hecho que ellos pretenden realizar. Y me sorprende más que organizaciones como, por ejemplo, Fundación Chile Positivo, SEBI, Sí tienen, ellos tienen programas en sus redes sociales, campañas de prevención o de VIH-Sida, y yo encuentro que esas son mucho más educativas, llegan a la gente más que una simple campaña que diga simplemente es positivo saber.
Bueno, es importante decir que es positivo saber que esta campaña no solo ha pasado sin pena ni gloria, porque no nadie habla de esta campaña, no es parte del relato, ni la discusión, ni la polémica, ni la controversia, como han sido otras campañas, pero lo que sí ha pasado, que hay todavía un recurso de protección que interpusimos también a través de este programa y de quien habla, en la Corte de Apelaciones de Concepción, en contra del Ministro de Salud, para que dé explicaciones por qué no participa la sociedad civil, la comunidad, como lo indica la ley de SIDA, en la campaña de prevención. Se les dio 10 días para entregar un informe, pidieron 10 días más y la Corte le dio 5. Entonces, en este fin de semana estaríamos sabiendo cuáles son las explicaciones, que por supuesto van a ser explicaciones rebuscadas, difíciles de entender y algunas seguramente falsas, sobre por qué no se está cumpliendo la ley de SIDA en la campaña. Nuestra querida amiga Andri.
¿Puedo decir una cosita antes? Sí, quería mencionar que a pesar de que, claro, las campañas de VIH para el 2020 no están tan buenas ni tan aplicadas. Quería mencionar que estoy haciendo un trabajo colaborativo con un par de personitas viviendo con VIH y también con PrEP, de un espacio también de conversación que se parece mucho a esto. Se llama Las Enfermas Positivas en Instagram y en Spotify. Empezamos la semana pasada, sábado 11, a empezar a invitar gente que viva con VIH. Las que entrevistamos también vivimos con el VIH. Así que eso, las dejo invitadas, invitades para que vean ese proyectito que está creciendo.
Muchas gracias. No solo queremos ver, sino que queremos escuchar también, querida Andri. Bueno. Estamos en Siempre Viva en Vivo, aquí en Radio Universidad de Chile. El único programa radial, y cuando digo único, no es porque se me llene el pecho, ni porque sienta que somos las únicas del mundo, sino porque efectivamente es el único programa, ojalá hubiesen muchos más en la radiodifusión chilena, en la televisión, se imaginan, en Televisión Nacional, un programa sobre VIH, desde el VIH, es el único programa de VIH y de diversidad sexual en la radiodifusión chilena. Así que agradecemos a la Universidad de Chile, por supuesto, que nos acoja aquí en su casa, y a nuestros queridos apoyos, auspiciadores, el Colegio de Enfermeras. Vamos a escuchar una canción que tiene que ver con la prevención, que tiene que ver con las luchas del VIH, la mirada también positiva de quienes vivimos con VIH. En la voz y en la música y en el sentido, el corazón, el cuerpo, la cuerpa de nuestra querida amiga Andri. Andri Lefer.
Gracias. Esto es Maesta, la canción que le da el nombre a mi primer disco que todavía no completo de publicar, pero habla de mi diagnóstico y del diagnóstico que vivimos muchas personas, no solo de VIH. VIH 2017 es su segundo nombre de la canción. Eso dice así.
Vives en mí, no te supero, ni tú a mí, no espera, tenemos que es esta simbiosis, cuántas vidas tú te llevas, te comerás todas mis células. Bailemos su baile, nadie lo impedirá. De tu mano tú me llevarás mientras nadie haga nada. Bailemos tu baile, nadie te eliminará. De tu mano a la muerte me llevarás mientras nadie haga nada. Ah, no. Thank you.
Muchas gracias. Estamos casi terminando. ¿Cuánto nos queda? Ya nos queda la colita, la despedida, chiquillos. Les quiero agradecer acompañarnos en el penúltimo programa. Decir que ha sido un desafío también, ha sido un desafío maravilloso poder hacer este programa aquí en Radio Universidad de Chile. Hemos tenido la oportunidad, como bien dice José Luis al principio del programa, Marcos Becerra, Romina Ramírez también, de la importancia de instalar estas temáticas en los medios de comunicación, que no son medios de comunicación LGTBI, sino que son medios de comunicación masivos, que los escuchan distintas personas, personas que hablan de homosexuales, conocen homosexuales, lesbianas y trans a través de las teleseries, qué sé yo, algún amigo, pero el sentido de la escucha, de conocer testimonio, de las hablas, sobre todo las hablas de personas viviendo con VIH, es en este caso, en este programa, una experiencia también muy particular. Entonces, por eso que agradezco la oportunidad de hacerlo y de que ustedes también sean cómplices de esta iniciativa, porque efectivamente en medio de todo este estallido social ha sido un pequeño estallido que a veces no se escucha mucho, que a veces no tiene la valoración que debiese tener, pero es tan importante, ¿no?, como reunirse en Plaza Dignidad, como las protestas, como las barricadas, que ahora están prohibidas, pero que van a seguir siendo también un punto de inflexión, un punto de crítica, un punto de demanda, de decir aquí estamos, aquí estaremos y seguiremos estando. Así que les quiero agradecer por acompañarnos y esperemos que el 2020 nos vaya muy bien, como dice una señora, ¿no?, que ve el futuro. Despídase, pues, chiquillo.
Este año entonces vamos a hacer una nueva constitución y con eso vamos a superar el VIH. Lo único que necesitamos, ojalá, es educación sexual, pero de verdad, sin la libertad de enseñanza de por medio y por delante.
Habría que poner en la constitución, ¿no?, y en la campaña de prevención, el uso de método de prevención, de la estrategia también como obligación del Estado para las personas viviendo con VIH y también el respeto a la dignidad y los derechos humanos de quienes vivimos con VIH.
En gran medida, este mismo modelo económico el que ha hecho que esta epidemia se extienda tanto. Y por eso mismo necesitamos una nueva constitución, inclusive las personas que vivimos con VIH.
Una asambleíta de VIH.
Muchas gracias. Bueno, aquí hicimos una pequeña asamblea. Nos estamos yendo. Muchas gracias, Carlos.
Sí, muchas gracias.
Que tenga
a ti,
un excelente año, ¿no? Un año positivo.
Muchas gracias, Clover, por la invitación.
Recupérese, tómese las pastillas, aliméntese, no carretee tanto, ¿no? Acuéstese temprano. Sea cortés, como dice San Pablo, respete para que lo respeten.
Y no tanta polémica.
Claro, y que Dios nos ampare, no sé, primero habría que ver si existe, pero que nos ampare por nuestros amigos, nuestras amigas, nuestros auditores y nuestros auditores. Estamos escuchando para despedirnos a nuestro querido Alex Van Banter, ¿no?, que también ha andado revoloteando por aquí, por Chile, con su canción Paco Vampiro, ¿no? Dedicado a todos los primera línea, a todos los estudiantes, a los estudiantes secundarios que han dado la cara, que han puesto el cuerpo, a todas las personas, a todo el pueblo movilizado, ¿no?, que ha insistido, que insistiremos, y estamos aquí, los LGTBI, las personas viviendo con VIH, las diversidades sexuales también somos pueblo y somos parte de esta lucha. Así que muchas gracias,
bravo,
por luchar, muchas gracias por estar siempre viva aquí en Radio Universidad de Chile. Nos vemos, nos
siempre
escuchamos.
Siempre viva, nunca en viva.
Nos escuchamos el próximo domingo para un gran homenaje a nuestro querido amigo Pedro Lemebel, que siempre está vivo, como dice Capetillo. Siempre viva, nunca en viva. Buenas noches.
Paco Vampiro, hasta tu mamá te dice conche de tu madre. Ya no seas traicionero. No te olvides de quién soy. Que las balas se devuelven. Si me diste, yo te doy. Balas, sangre.
pides paz mientras matas. Hay que ser muy naranja para pedir paz sin el justicia.
Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presentaron Siempre Viva en Vivo.